Bienvenidos a Té con Elsa, con sus anfitrionas, Elsa Catarizano y Lilia Velo. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola mis hermanas y amigas, qué lindo, qué privilegio poder estar nuevamente con todas ustedes. Hoy vamos a hablar acerca del amor, pero el amor que transforma. Aquí estamos con Jorge en los controles, con Lilith, como siempre, acompañándome. Y vamos a hablar de este tema tan, tan hermoso. Porque amor siempre lo buscamos y siempre lo vamos a encontrar en el mundo. No va a ser nunca un amor perfecto, pero este es un amor que transforma y que es perfecto. Entonces, el amor que transforma es un amor especial. Ningún ser humano puede transformarnos o puede transformar a otro. Ni nosotros transformamos a alguien, ni alguien nos transforma a nosotros por ese amor. Así es. La Biblia nos da muchos ejemplos de hombres y mujeres que fueron transformados por el amor de Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos. No podemos hablar de muchos ejemplos de cambios realmente que el Señor hizo en la vida de tantos hombres y mujeres. Pero yo he escogido algunos nada más, uno o dos. Y vamos a hablar de Zaqueo. ¿Quién no recuerda que conoce la palabra? ¿Quién no recuerda la historia de Zaqueo? Este hombre era un recaudador de impuestos.
Sí, es cierto.
O sea que le llamaban un publicano. Y ¿quién no le escapa a un recaudador de impuestos? ¿No? Te llama te mandan una carta, ¿no es cierto?, de la IRS. Sí, ay, sí. No, ¿qué trae esto?
Para ellos es fácil encontrarnos.
Sí. Entonces, por supuesto, este hombre, como en muchos casos, él aprovechaba para robar a la gente. O sea, tanto hay que pagar de impuestos, él agregaba lo suyo. Y eso es un robo, ¿no? La Biblia lo describe como un hombre de baja estatura.
Sí.
A ver si me acuerdo, no me digas. Los mexicanos dicen chaparrito.
Chaparrito.
Okay. Él seguramente había escuchado acerca de Jesús.
Sí.
Y tal vez eso lo llevó a la curiosidad, para ver quién era, para ver cómo era, para conocerlo. Y claro, Jesús estaba rodeado por una multitud. Ajá. Y esa era demasiado gente. Entonces, él, al ser un hombre tan bajito, no podía alcanzar a ver a Jesús. Entonces hizo algo que realmente es algo interesante, porque él dice, bueno, dice la palabra, ¿no? Por su estatura, que no alcanzaba a ver a Jesús, entonces corrió por el camino. Ese correr por el camino para un hombre como él era una vergüenza. Porque generalmente esos hombres eran como muy bien puestos, así, ¿no es cierto? Pero él corrió, o sea que su curiosidad pudo más, ¿no? Entonces corrió y llegó hasta un árbol que en la Biblia dice es un sicómoro. No lo conocemos hoy ese tipo de árbol, ¿no? Pero son esos árboles bien frondosos que se hacen como una copa bien grande. Entonces corrió hasta allí y evidentemente no era muy alto para que él pudiera empezar a subir. Y se subió para poder ver pasar a Jesús. Él sabía que ese era el camino obligado que tenían que hacer. Entonces corrió antes que la multitud, que Jesús, se subió al árbol y allí esperó el paso de Jesús. Entonces, cuando Jesús, que tenía que pasar por allí, pasa, se detiene justamente frente al árbol, levanta sus ojos y ve a Zaqueo y le habla inmediatamente. le dice: Zaqueo, bájate de allí. Uh-huh. Y qué sorpresa, ¿no?, para este hombre, pero más sorpresa cuando Jesús le dice lo que él le va a decir ahora, ¿no?
Sí.
Le dice: baja inmediatamente porque es necesario que yo hoy, dice, pose en tu casa. Uh-huh. O sea, me invites a cenar.
Sí, se invitó.
Se invitó solo Jesús, sí, ¿no? Entonces, Zaqueo, por supuesto, baja del árbol y rápidamente va a su casa y me imagino toda la preparación. Y antes no era como ahora, aunque ustedes los mexicanos a veces me sorprenden porque... Dicen los comentarios de estos pasajes de la Biblia, dice que cuando había así una fiesta, un invitado especial, iban todos, no eran otros invitados, iban, me imagino, los vecinos, uh-huh, los que se habían enterado, los curiosos, los fariseos que estaban en todas partes.
Sí.
Por eso me hace acordar, porque ya me lo han dicho, ¿no?
Sí.
Cuando alguna vez me han invitado a una boda, no a mí, han invitado a una boda, lo invitan al pastor, el pastor aparece solo y le dicen: pastor, ¿por qué vino usted solo? Ah, ustedes me invitaron a mí para que dé la ceremonia. No, pero ¿dónde está su esposa? ¿Dónde está la hermana Elsa? ¿Dónde está Lidia? En casa. ¿Pero por qué no vinieron? Porque ustedes nos la invitaron. No, pero nosotros estamos acostumbrados.
Sí.
Okay. Va el pueblo. Nosotros, sí, no estamos acostumbrados a eso.
Qué interesante.
Pero me doy cuenta que...
así era.
Así era también, ¿no? Y entonces, el Evangelio de San Lucas relata todo este encuentro con Jesús. Jesús va a la casa de Zaqueo. Y claro, ahí estaba el banquete esperándolo, ¿no? Y entonces, claro, cuando están ahí los demás invitados, ¿quiénes no se iban a sentir sorprendidos? Los fariseos, ¿no? Entonces allí en el capítulo 19 de Lucas tenemos la historia de este encuentro, porque... es interesante que veamos esa historia, ¿no es cierto? Entonces, llega Jesús, ¿no? Y vamos a mirar el capítulo, como dije antes, ¿no? En Lucas 19, en versículos 5 y 6.
5 y 6. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso.
Le recibió gozoso. Entonces, como ya dije recién, después sigue el relato, no lo vamos a continuar para que no lleve el tiempo. Pero después de eso, entonces, que comienzan a criticar a Jesús realmente, ¿no? Uh-huh. Que este hombre que come con los... publicanos, con los pecadores. Entonces, Jesús, que por supuesto podía escuchar, uh-huh, todo esto, vemos que allí entonces Zaqueo habla, y en el versículo 8 son las palabras de Zaqueo.
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
Wow. Cuatro veces, mira, uh-huh, todo lo que había robado para poder, muchísimo, hacer eso, ¿no? Pero, ¿por qué hizo eso Zaqueo? La Biblia no nos da tantos detalles, pero nos damos cuenta que ese encuentro con Jesús hizo el efecto que hace Jesús cuando nos ha encontrado a nosotros.
Así es.
Nos transforma, uh-huh, nos cambia. Entonces, en esa charla, digamos, con Jesús, Zaqueo fue transformado. Entonces Jesús en ese momento dice realmente que algo ha pasado en esta vida, ¿no es cierto? En ese encuentro, un cambio en su vida. El arrepentimiento y se dispuso a devolver lo robado más, realmente más cuatro veces. Y en el versículo 9 y 10,
dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Y qué versículos preciosos eso, ¿no? Hermoso. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Sí. Jesús muestra su amor salvador.
Amén.
Entonces, Zaqueo llega a la salvación. Al arrepentimiento, porque ya dijo él, voy a devolver lo robado.
Sí.
Entonces, Jesús es amor, el amor realmente que salva. Amén. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Lo que se había perdido ahora es hallado.
Sí,
es verdad. Entonces, vamos a continuar en el segundo segmento, hablando de otro caso que se encuentra en las Sagradas Escrituras también, y que nos anima esto a ver a tantas personas que están perdidas, pero en el amor de Jesús Él los encuentra.
Amén.
1650 AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
1650 AM Radio La Red, contigo desde el Aeropuerto Internacional de Denver hasta Westminster, compartiendo la verdad en amor.
La Biblia fue dividida en capítulos en el siglo XIII por un teólogo llamado Stephen Langton, obispo de Canterbury, Inglaterra, quien creyó que la división en capítulos haría más fácil la lectura del texto sagrado. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialaredtandor.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros. La Congregación de Iglesia La Red Arvada se reúne todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14615 al oeste de la Avenida 64 y al lado de la Iglesia Story Line. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Arvada. Recuerde, Iglesia La Red Arvada se reúne cada domingo a la 1:30 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El Mensaje de la Red.
Como estábamos hablando del amor que transforma y hablamos de Zaqueo, vamos a hablar ahora de una mujer. La mujer samaritana. Es una mujer bien conocida también. Y este pasaje lo encontramos en Juan capítulo 4, este relato, aunque no lo vamos a leer, pero lo vamos a tener ahí a la vista por cualquier intervención también que Lili quiera hacer. Entonces, Jesús se encuentra con esta mujer. Para nosotros no es llamativo, pero para la gente de aquel tiempo sí era muy llamativo, porque Jesús tiene que pasar por Samaria. En realidad, él iba rumbo a Galilea y podía haber tomado otro camino. Pero los judíos y los samaritanos eran literalmente enemigos. Sin embargo, ¿por qué eran enemigos? Porque era una raza mezclada,
sí,
de judíos con mujeres de otras naciones. Entonces, por eso se les llama a ellos samaritanos. Hasta hoy, si nosotros escuchamos algunas noticias, nos damos cuenta que entre Israel y Samaria siempre hay conflictos. Entonces, muchos se iban por otro camino más largo, pero Jesús quiso pasar por Galilea, por Samaria. Él tenía un propósito. Llegan a lo que allí en Samaria está lo que se llamaba el Pozo de Jacob. Sí. Ese pozo que Dios le había dado a Jacob cuando él abrió allí en un lugar un poco desierto y encontró agua, y por eso se le llama ese nombre de Jacob. Sí. Entonces, luego esos terrenos fueron dados, ese lugar fue dado a José, más adelante. Entonces, el pozo de agua, lo que para nosotros sería un aljibe, para nosotros ya tiene otro nombre, ¿no? Que bajan con la cuerda. Bueno, entonces Jesús llega allí y le dice a los discípulos que vayan a buscar comida. Los discípulos se van, lo dejan a Jesús solo. Y cuando se acerca esta mujer, una mujer que iba a un horario extraño, porque estaba yendo justo a mediodía, cuando el calor, el sol está bien alto y el calor era tremendo.
Sí.
Y lugares más bien desiertos, ¿no? Uh-huh. Entonces, las mujeres iban temprano en la mañana a buscar agua, pero esta mujer no. Ella iba a mediodía cuando nadie iba. ¿Por qué? Porque esa mujer tenía una mala vida. Era conocida por su mala vida. Una prostituta, diríamos hoy, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, las mujeres no la despreciaban. Entonces, ella tenía que ir en ese horario porque había que buscar agua, sí o sí. Uh-huh. Y cuando Jesús llega y se sienta, y la mujer llega al pozo, Jesús le dice, dame de beber. Y ahí tenemos el relato, ¿no?
Sí.
Porque, ¿cómo me pides a mí de beber siendo yo una mujer samaritana y siendo tú judío? O sea, que ellos podían darse cuenta fácilmente, como hoy nos daríamos cuenta algunas naciones, algunas razas, ¿no?
Sí.
Entonces, empieza ese diálogo entre ellos dos. Y Jesús le responde, ¿no? Cuando dice, dame de beber, ¿y por qué tú, siendo hombre judío, me pides de beber? Y Jesús le, que le contesta, si supieras quién te pide agua, tú me pedirías agua de vida. Claro, la mujer enseguida lo toma por la parte material. Dame de esa agua para que no venga aquí a sacarla, ¿no? ¿Cuánto hacemos eso? ¿Cómo al relatar este hecho, al leerlo, nos damos cuenta que cómo los seres humanos siempre somos iguales, ¿no?
Sí.
Con estas cosas. Entonces, bueno, se entabla esa conversación. Ahora, la mujer empieza a tener un poquito más de confianza. Entonces, cuando están en ese diálogo, Jesús en un momento, ella empieza a decir que ustedes los judíos, habla de los judíos en cuanto a lo que dice uno y lo que dice el otro, ¿no? Ustedes dicen que hay que venir a adorar acá y Jesús le contesta también que los que adoran, le adorarán en espíritu y verdad.
Sí.
Y es necesario que adoren, dice. Entonces, claro, la mujer va teniendo con quién estoy hablando, ¿no?
Sí.
Y entonces, en un momento, Jesús le dice que se vaya y que trajera a su marido. Uh-huh. Ahora, una cosa interesante es que, ¿por qué esta mujer comenzó a hablar con Jesús? Porque ella siempre desconfiaba seguramente de los hombres, pero se encuentra con un hombre que, como dice un autor, cuando Jesús la está mirando, la mira con amor, la mira con dulzura, y la mira de una manera tan pura que la mujer siente que, como a veces las mujeres jóvenes especialmente pueden sentir, que el hombre las mira y la está desnudando con la mirada. Pero ella ve algo diferente en él.
Sí.
Entonces Jesús... Sí, ella puede entablar esa conversación con Jesús. Entonces, le dice en un momento, ve y busca a tu marido, ve y llama a tu marido. Uh-huh. Y ella en ese momento, ¿qué le contesta?
No tengo marido.
No tengo marido.
Sí.
Y tenía razón, no le mintió.
Ajá.
No tengo marido. Y Jesús le dice, no. No tienes marido, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. ¡Guau! Wow, ahí vemos el tipo de mujer que tenía, que era, ¿no es cierto? Entonces, la mujer se siente realmente frente a una persona que ella misma le dice, eres tu profeta.
Uh-huh. Se sintió confrontada tal vez en ese mismo instante.
Tal vez, no,
más
se
que
sintió
juzgada, confrontada.
Confrontada, sí. Claro. Se sintió confrontada totalmente.
Uh-huh.
Porque Jesús le está diciendo la verdad.
Sí.
¿Y quién es este hombre que puede estar diciéndole la verdad? ¿Cómo sabe este hombre que ella estuvo con 5 hombres y el que tiene ahora ni siquiera su marido? Entonces ella le dice, me parece que tú eres profeta, ¿verdad?
Sí.
Dice, me parece que tú eres profeta. Entonces, vemos aquí en Juan 4:42 cómo el Señor puede transformar una vida, cómo el Señor realmente puede decirnos la verdad, a nosotros también, ¿no? A nosotros también. ¿Lo tienes, Lili?
Sí, dice el 4:42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo.
Porque ella, en esa conversación, cuando ella le dice a Jesús, me parece que tú eres profeta, encontramos que Jesús por primera vez dice que Él es el Mesías. Y se lo dice a una extranjera, a un enemigo, no se lo dice a su pueblo, no se lo dice a sus apóstoles.
Sí.
Se lo dice a una mujer, y se lo dice a una mujer que estaba en el otro bando, digo yo, en el otro lado. Entonces ella corre al pueblo a decir, encontré un hombre que me ha dicho la verdad, me ha dicho todo lo que yo soy. Entonces, acá simplemente este versículo dice que los hombres le dicen ahora creemos por nosotros mismos, no por tu dicho.
Sí.
Porque ella testifica, o sea que es la primera evangelista.
Sí.
¿verdad? A las naciones, la primer misionera, diríamos, ¿no? Sí. Fantaseando un poco, ¿no? Nosotros sí, claro. Como mujeres, pero ella va y cuenta, imagino la alegría, va y cuenta. Vengan, miren a un hombre que me dijo todo mi vida, quién soy, y me parece que es el Mesías. Y los hombres, por supuesto, van y hablan con Jesús. Y si siguiéramos leyendo todo ese relato, encontraríamos que dice que le invitan a quedarse en Samaria. Uh-huh. Y él se queda en Samaria. Sí. Se queda para hablarles también de ese amor, amor del Padre realmente, que lo trajo a él. Entonces, la mujer samaritana es una vida transformada por el encuentro de Jesús. Completamente.
Tal fue su transformación que ahora no le importó si la veían o no la veían o a quién se encontraba. Uh-huh. Ya no tuvo temor al juicio quizá que pudieran hacer contra ella. No podía callar aquello que ahora ella había recibido.
Es verdad. Sí. Y se encontró con ese hombre que no solamente le mostró compasión, sí, sino que le mostró amor. Un amor sincero, un amor verdadero.
Quizá por primera vez ella estaba siendo tratada como persona, con la dignidad, sí, que se debe tratar a un ser humano.
Claro, así es. Sí, mm-hmm. Realmente, ¿no? Qué hermoso, sí, qué hermoso esto, ¿verdad? Entonces, ella se encontró con ese amor que salva. El encuentro con Jesús produce un cambio de vida. Así como Zaqueo y la mujer samaritana por fin conocieron la verdadera vida en Jesús. En Juan 14:6 tenemos un versículo que es bien conocido por todos nosotros, por supuesto los que leemos la Biblia, ¿no? ¿Qué dice?
Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Jesús es el camino. Jesús es el amor salvador. Jesús es el único camino que nos lleva al Padre. No hay otro. No hay santos, no hay vírgenes, no hay papa, no hay pastores, no hay nadie. No. Absolutamente. Solo Cristo salva. Solo Él es el mediador. Amén. Entonces, así como vemos a Zaqueo, hemos visto una parte así de Zaqueo y de la mujer samaritana, así podríamos recorrer la Biblia y hablar de Pablo, y hablar, sí, de Pedro, y de, bueno, y de tantos otros. Jesús es el único que tiene ese amor transformador.
Amén.
Hasta la próxima semana.